Esta noche quiero que abramos nuestras Biblias, el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando este libro de Apocalipsis. Yo sé que es de gran bendición para mí y también para cada uno de ustedes. El libro de Apocalipsis es de gran consuelo para el pueblo de Dios. A saber, Cristo Jesús está reinando. El propósito de Dios está seguro y no puede fallar. No importa qué es lo que parezca en este mundo, la realidad o lo que está en el fondo es que Cristo está cumpliendo todo su propósito. Y es lo que nos muestra. Como hemos visto en tiempos anteriores, el libro de Apocalipsis está dividido en 7 visiones, que todas las visiones comprenden la misma, podríamos decir, etapa, desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Todos comienzan con la primera venida del Señor Jesucristo y están hablando de qué es lo que está sucediendo. Vimos en los primeros 3 capítulos esta primera visión y entendimos allá en ese capítulo que Cristo, cuando le fue dada la visión a Juan, Cristo, él vio a Cristo en medio de sus iglesias. Él vio a Cristo en medio de los candeleros y escribió las cartas a las iglesias. Y qué bendición fue para nosotros oír del Señor Jesucristo. En todas las cartas Él dijo esto: yo conozco tus obras. Y en todas las cartas Él dijo: el que venciere continúa viniendo, continúa creyendo, confiando en el Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 4, comienza otra visión. No traten de seguirle la corriente a la primera, no traten de hacerlo consecutivo. En la segunda visión, comienza en el capítulo 4, y comienza con estas palabras: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta. Acabamos de oír la lectura que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Juan vio una puerta abierta en el cielo. ¿Quién es esta puerta? Cristo Jesús. No hay entrada, no hay acceso a Dios el Padre si no es por Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es una puerta abierta. Ahora, en esta dispensación, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos libertad, acceso para entrar delante del trono de Dios por la sangre del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios siempre ha venido a Dios el Padre por medio de Cristo. Pero ahora está manifiestamente abierto. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo murió allá en la cruz del Calvario? ¿Qué pasó allá en el templo? El velo se rasgó en dos, de arriba abajo, mostrando a Dios que había acceso al lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo? El trono de Dios, el cielo mismo. Y dice aquí: yo miré y una puerta abierta. Una puerta abierta en el cielo. Esta puerta se abrió desde el principio, cuando Dios dio la puerta, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Desde que Dios se propuso la salvación en Cristo Jesús, Cristo ha sido la puerta. En el Antiguo Testamento, las personas que vinieron a Dios vinieron por Cristo la puerta. Porque Cristo, nos dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis mismo, es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. O sea que Cristo siempre ha sido la puerta, pero cuando Él vino y Él murió en la cruz del Calvario, Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El cielo no es lugar para los hombres, aparte de la obra redentora del Señor Jesucristo. Él es esta puerta abierta. El que por él entra va a hallar pastos. Pero si alguno trata de venir allá delante de Dios el Padre por otro camino, no que haya otro, pero que trate de llegar en la presencia de Dios, es un ladrón y salteador. Es una persona que le robaría la gloria que únicamente le pertenece al Señor Jesucristo. Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Una voz de trompeta es una voz clara, una fuerte, clara, un tono claro. Sube, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu. Esto es semejante a la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si ustedes quieren ver allá en 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla de esta experiencia que él tuvo cuando él fue arrebatado hasta al tercer cielo. Versículo 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo. Habla de sí en tercera persona. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El primer cielo, por si uno está preguntando qué es el primer cielo, es aquí donde respiramos, donde vuelan los pájaros. El segundo cielo es donde están las estrellas, donde están las galaxias. Y el tercer cielo es la morada de Dios, donde está Dios. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras, dice el apóstol Pablo, inefables. Yo oí cosas allá en el cielo. Yo vi cosas allá, yo oí cosas allá que no existe lenguaje humano para poder expresarlo. ¿Por qué te voy a tratar de... ¿Cómo vas a explicar a alguien donde no hay palabra? ¿Cómo puedes explicar a alguien acerca de algo cuando no te puedes agarrar de algo para decir es como esto o es como lo otro? No existen palabras, palabras inefables que no se le ha dado al hombre expresar. No se le ha dado. Perdón. Bueno, aquí regresamos allá a nuestro texto. Él vio, fue arrebatado hasta el cielo y apóstol Pablo dijo, no hay palabras para expresarlo. Pero Dios sí lo puede expresar. Dios sí lo puede expresar, pero lo expresa de una manera simbólica o figurativa, para que nosotros podamos adaptar y aprender algunas cosas. No estamos nosotros ahora viendo como por un espejo oscuro. Vemos la gloria de Cristo y anhelamos aquella ciudad celestial, pero cuando lleguemos vamos a ser como esa reina del sur, la reina de Saba, que dijo: en verdad, lo que se me dijo fue verdad, pero ni la mitad se me dijo. Ni la mitad se me contó, porque la otra mitad no había manera. Ni la mitad. Y al instante estaba en espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Este es donde está Dios. Este es el Dios soberano, el único Dios vivo y verdadero. Si una persona está sirviendo a un Dios que no tiene poder o necesita el permiso del hombre, ese Dios es muy chiquito. Lo expresan de esta manera, mi Diosito. Nunca oigas a una persona decir, mi Diosito, y entiendas que esa persona conoce al Dios vivo y verdadero. Ese es precisamente su Diosito. Un Diosito que ha de dar lástima. Este es el Dios vivo y verdadero, el único Dios soberano sobre el cielo y la tierra. Y Él está sentado sobre el trono. El lenguaje es figurativo. El hombre está limitado. Son simbólicas. La palabra está llena de palabras simbólicas. Cristo es la vid, Cristo es la puerta. Nadie entiende cuando leímos allá, Cristo dijo, yo soy la puerta. Nadie entiende que Cristo es una puerta. Si decimos de un hombre, es un toro. Nadie piensa, nadie se le viene a la mente que esta persona tiene cuernos y que anda de las cuatro patas. No, son palabras, expresiones que nos da a entender esa persona es fuerte como un toro, ¿verdad? Bueno, son palabras figuradas. Bueno, aquí dice, vi a uno sentado, un trono establecido, y este trono es mencionado 17 veces en los capítulos 4 y 5. Parece que es importante el trono, ¿verdad? Parece que el trono, si es mencionado en estos dos capítulos, 4 y 5, son 25 versículos, es mencionado 17 veces. Que frecuentemente es mencionado este trono. Nos debe enseñar entonces que el trono es el tema y habla del dominio y la soberanía absoluta de Dios Todopoderoso. Una persona no puede adorar a Dios. Muchas personas piensan que están adorando a Dios, pero lo que están haciendo es torciéndole el brazo a su Dios. Dios, yo voy a hacer esto. Si tú haces esto, yo hago esto. Como poniendo a Dios con la espalda a la pared porque ellos lo hacen y ahora Dios está obligado a hacer lo que, pues, como que él ya está obligado a hacerlo. Pero ese no es el Dios soberano. Nos dice allá en Salmo capítulo 115. Salmo capítulo 115, David dice esto de nuestro Dios. Pregunta, ¿dónde está nuestro Dios? No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Estamos leyendo de eso en Apocalipsis. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Dije esto en esta mañana. Dios no trata de hacer nada. Dios hace. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, es decir, las imaginaciones de los hombres, los cristos falsos que ellos establecen, fabrican en sus mentes. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a esos ídolos, son los que los hacen. Semejantes a esos ídolos. ¿Qué dirías de una de un ídolo. Dios está diciendo que no tienen boca, pero no hablan, oídos, pero no oyen. Semejante a esos ídolos son aquellas personas que los hacen. Es decir, ellos hacen un Dios en su propia semejanza. Y el hombre está muerto así Dios, es un necio. Cualquiera, no solamente los que lo hacen, y cualquiera que pone su confianza en esos ídolos, no puede salvar un Dios falso. Solamente el Dios vivo y verdadero. Averigua quién es el Dios vivo y verdadero y adórale. Adórale. Sírvele a Él. Póstrate delante de Él. Busca términos de rendición ahora, ¿verdad? Términos para terminar la batalla ahora. No esperes llegar delante de su presencia en el día final siendo su enemigo. Ser reconciliado con Dios. Bueno, no solamente eso, en Daniel capítulo 4. Estamos hablando de el trono de Dios. El trono de Dios es trono de poder, es trono de majestad. Cuando una persona trata con Dios en términos familiares, términos así como nos tratamos nosotros, irreverentes, cuidado, cuidado, Dios está en su trono. En Daniel capítulo 4, versículo 35, versículo 34 dice: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, porque estaba loco antes. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. El que está sobre el trono es el eterno Dios. Nunca va a estar fuera de ese trono. Todo el tiempo está sobre ese trono, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes, tuyo, cada uno de nosotros, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los ángeles, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él hace según Él quiere. Él hace según su voluntad. Su voluntad siempre es cumplida. Y en Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Aquellas personas que quieren, que están tomando apuntes o escribiendo, subrayando, un pequeño, tres textos, ¿verdad?, para que hablen de la absoluta soberanía de nuestro Dios que está sobre el trono. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice Jehová. No hay otro Dios. Los otros dioses son de minúscula. Dios de minúscula, invento de hombres. No hay. Dios es solamente uno. Solamente hay un Dios. Lo que está diciendo aquí es que hay solamente uno al que tú debes adorar. Hay uno que tú tienes que rendir cuentas. Sabemos que Satanás es llamado el Dios de este mundo, pero Dios es el Dios de Satanás. Y Satanás va a rendir cuentas al Señor. No hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Lo hablé y lo haré venir. Lo he pensado, también lo haré. Todo su propósito va a ser cumplido. Nunca jamás se ha adorado a Dios si no se ha adorado a Dios el soberano Dios. Mientras una persona dice, voy a adorar a Dios, y empieza su oración diciendo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, esa persona no está adorando. Esa persona está queriendo hacer negocio. Está queriendo hacer trueque. Yo hago esto y tú haces lo otro. Pero así es el pensamiento del hombre natural. Una persona no puede adorar a un Dios que puede manipular. Si vamos a adorar a Dios, vamos a venir delante de Él como ese hombre leproso, sin ningún reclamo sobre Él, postrarnos delante de su presencia y decir, Señor, tú eres Dios, Señor. Si quieres, puedes salvarme. Si quieres, puedes limpiarme. Pero de ninguna otra manera. Ahora, veamos versículos 2 y 3. Y al instante estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Piedra de jaspe y piedra de cornalina. Jaspe y cornalina. ¿Quién es el que está sentado sobre el trono de Dios? Dios. Dios. Y Dios, si leímos allá en Isaías capítulo 46, no hay otro. Yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí. ¿Con quién me vas a igualar? Es por eso que Dios prohíbe hacer alguna imagen de Dios. No vamos a hacer nosotros imagen ni siquiera del Señor Jesucristo. Él es Dios. ¿Con quién me vas a igualar? Lo estás rebajando. No puedes igualar a Dios. Dios es espíritu, nos dice en el libro de Juan. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Él es la imagen misma, la expresión del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia, nos dice la palabra de Dios. No podemos, no tenemos descripciones humanas. Pero aquí el Espíritu Santo nos dice algo acerca de Dios el Padre. Es piedra de jaspe. La característica de la piedra de jaspe es transparente. La piedra de jaspe es transparente. Y nos está enseñando allá que Dios es Espíritu. El que está sentado sobre el trono es Dios. El invisible Dios. Es lo que nos está expresando allá. Y la piedra de cornalina, no tengo que adivinar que si ustedes saben qué es la piedra de cornalina es rojo, transparente y rojo. ¿Puedes ver rojo? Sí, puedes ver rojo, color rojo sangre, color rojo sangre. Cuando estemos en capítulo 5, vamos a entender más de esto. Pero Dios es como la piedra de jaspe, nadie lo puede ver. Pero en Cristo Jesús, y a través de su obra redentora, vemos a Dios. Está diciendo allá, está sentado uno que era aspecto de jaspe, semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. ¿Qué viene a la memoria cuando, imagínate, estamos viendo, los que tienen ojos espirituales, para estamos viendo el trono de Dios? Alrededor del trono de Dios hay un arco iris. Este arco iris, ¿qué habla este arco iris? Acá la primera vez que se menciona arco iris en la palabra de Dios, se habla de pacto, ¿verdad? Este arco iris era semejante a aspecto de esmeralda. Este arco iris habla del pacto eterno, el pacto eterno de la gracia. El pacto eterno de la gracia en este emblema. Alrededor del trono de Dios está este arco iris que habla del pacto eterno de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros solo podemos conocerlo entonces a Dios como un Dios del pacto de las promesas. Es el pacto hecho con su Hijo, el hombre, el Señor Jesucristo. El pacto en que Él recuerda cuál es el significado de este pacto para ti y para mí. David lo resumió en esta manera, si quieren ver allá en 2 de Samuel. En este pacto está todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Todo el propósito de Dios y todas las bendiciones están en este pacto. Dios no tiene nada bueno para el hombre fuera de Cristo Jesús. Todas las bendiciones de Dios están en Cristo Jesús, y fuera de Cristo Jesús, Dios es fuego consumidor. No queremos nada que ver con Dios en su carácter de justicia fuera del Señor Jesucristo. Allá en capítulo 23 de 2 de Samuel dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Oh, qué bueno es esto. Qué bueno es esto. Habrá un justo. ¿Cuándo se determinó esto? Estamos hablando del pacto. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Este justo que está gobernado es el que estamos viendo allá en el trono. Que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol de una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Mas no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, pacto eterno, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer, toda mi salvación y mi deseo. Toda mi salvación y mi deseo está en este pacto. Cristo Jesús es llamado el fiador del pacto. Cristo Jesús es llamado el mensajero del pacto. Cristo Jesús es el pacto. Es el pacto. En Cristo Jesús, Dios ha cumplido todas las promesas. Él hizo las promesas a su Hijo Cristo. Cristo vino aquí al mundo y cumplió las estipulaciones, y Dios está cumpliendo todas las promesas en Cristo Jesús. Ahora, noten alrededor del trono, versículo 4. Ahí está el trono. Vemos allá el aspecto de de Dios, hablado de su, que Él es Espíritu, hablado de Cornalina, es visto por medio de Cristo Jesús. Y el arco iris alrededor, aspecto de esmeralda, que habla del pacto de la gracia. Y alrededor del trono habían 24 tronos. 24 tronos. No, nadie debe enredarse con estos números. Todos son simbólicos. Nunca tomen algo difícil y traten de enredar algo fácil. Esa es una de las claves para entender la palabra. No tomes algo difícil o algo oscuro y trates de esclarecer o hacer más claro algo que está claro como el agua. Tómalo claro y interpreta lo que está oscuro. Bueno, Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él ha hecho a su iglesia, que comprende todo tiempo, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, reyes y sacerdotes para Dios. Esto lo vemos en el capítulo 5. Él dijo, les va a dar para sentarse en el trono. Alrededor del trono habían 24 tronos. Podría ser interpretado las cabeceras. Las cabeceras representan todo el pueblo. Las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento representaban a todo el pueblo de Israel. Y los 12 apóstoles son las cabeceras, o podríamos decir las columnas en las cuales Dios ha establecido su iglesia. Y ahí están alrededor del trono 24 tronos, y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Así como los ancianos, así también todos aquellos que están debajo. No debo usar esta palabra debajo porque no estamos hablando de jerarquías. Recuerden, es palabra figurativa. No está hablando de jerarquías, que los apóstoles y los patriarcas van a estar en un nivel y luego otro nivel, los otros creyentes y por fin un montón de creyentes alrededor en el fondo. No. En la gloria, solamente el Señor Jesucristo está elevado por todos los demás. Todos los demás están allá por la misma gracia, por la misma sangre, vestidos en la misma justicia, sin ninguna contribución o colaboración de parte de ellos. Pero bueno, están alrededor los 24, es decir, no están allá 25 y no están allá 23. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es un número específico. Y esto lo vamos a ver una y otra vez. Cristo Jesús murió por su pueblo escogido. No murió por un número indefinido, murió por un número exacto que ningún hombre puede nombrar. Él sabe el número, Él tiene sus nombres asentados. Pero bueno, dice allá, vestido de ropas blancas. Las ropas blancas en las que está vestido el creyente es la justicia del Señor Jesucristo. Su nombre es Jehová, justicia nuestra. Esta es la única justicia. ¿Se acuerdan de la historia del Señor Jesucristo que dio de un rey que estaba haciendo bodas e hizo el banquete y llamó a los convidados y entró allá a la boda a ver a los invitados? Y ahí estaba ahí una persona. Esta persona se atrevió a venir en su propio vestido. Enseguida salía. Enseguida se notaba. Les voy a dar una historia, me voy a acusar. ¿Han ido a alguna boda de, cómo le llaman, de vestidos largos y de saco, de corbata? Ya ves que soy ignorante. Pero, ¿cómo le llaman? ¿De etiqueta o cómo le llaman? ¿Ah? etiqueta, una boda de etiqueta. Y no sé por qué, creo que estaba yo en una cueva y no se me ocurrió, no sé qué. Llegué a esa boda y no estaba yo vestido de etiqueta. Pero ¿sabes qué? Habían como, era una gran boda, era una gran boda. Y había 600, 700 invitados y todos estaban, hasta los meseros estaban de etiqueta. Hasta los meseros estaban de etiqueta. Y ahí estaba yo, y me sentía yo, o sea, no tenía uno que buscar. ¿Has visto este libro, ¿Dónde está Waldo? O algo así, ¿has visto eso? Eso está más difícil. Era como que yo estaba gritando, aquí estoy, yo soy el único que está mal vestido. Se distinguía inmediatamente. El Señor Jesucristo habló de esta historia, de este hombre, y él dijo, ¿cómo entraste aquí no teniendo el vestido de la boda? Dijo, átalo, échelo fuera, ahí va a ser el llor y el crujir. ¿Cómo te atreves a entrar en la presencia de Dios con tus propias obras, con tu mejor obra, con tu mejor oración? ¿Cómo te atreves a venir delante de Dios y hacer afrenta a la obra perfecta del Señor Jesucristo? Ahí está su manto de justicia perfecta, ahí está, es don de Dios. Recíbelo, bienvenido. Y dice el hombre, ja, pero yo tengo esto, mira, yo voy a entrar así. Trata. Cualquiera que trate va a ser echado fuera. No lo trates. Estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Con coronas de oro en sus cabezas. Es que son reyes. Dios los ha hecho reyes. Los ha coronado de gloria. Somos hechos semejantes al Señor Jesucristo. ¡Qué gloria! ¿Verdad? ¡Qué gloria! Somos hechos partícipes de la naturaleza de Dios, transformados al cuerpo, con el cuerpo glorioso del Señor Jesucristo. Y nota en versículo 5, dice, y de el trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus, los siete espíritus de Dios. Nosotros no tenemos luz, no tenemos luz y no podemos ver aparte del Espíritu Santo que nos dé luz. Los siete Espíritu Santo. Bueno, versículo 6. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El mar de vidrio como de cristal es como una fuente de agua en el templo que representa la santificación. El poder santificador del trono de Cristo. Estando vestidos en la justicia del Señor Jesucristo, estando siendo uno con el Señor Jesucristo, somos santos en Él. Y los cuatro seres vivientes, algunas personas piensan que son predicadores, pero otros pueden ser serafines, como leemos allá en Isaías capítulo 6, porque dicen las mismas cosas. Si quieren ver allá en Isaías capítulo 6, los seres vivientes, versículo 2 de capítulo 6, por encima, bueno, versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías tuvo esta visión y él vio a Cristo sentado sobre el trono, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí en nuestro texto, en Apocalipsis, dice, había, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león por su fuerza y por su valentía. El segundo era como semejante a un becerro. Un becerro es algo muy servicial. Y el tercero era semejante a un hombre por su inteligencia. Y el cuarto era semejante a un águila volando por su velocidad en hacer la disposición de la voluntad del Dios. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por encima estaban llenos de ojos. Veían todo. No cesaban de día y de noche decir, noten la misma palabra, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así fue. En Isaías lo vio Juan, y nosotros vamos a verlo. Así es y será para siempre. Y el propósito de estos cuatro seres vivientes, noten allá, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Es por eso que algunas personas piensan que son ministros, y puede ser ministros, pero tal vez no. Pero los hombres dirigen al pueblo de Dios en acciones de gracias, también dirigen dan gloria y honra a Dios en la predicación de la palabra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, al Señor Jesucristo. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Es decir, la ocupación del cielo es adorar al Señor Jesucristo. Es gozar de su presencia, alabar y glorificar al Señor Jesucristo por toda la eternidad. Las personas que no se aguantan, se cansan, no quieren nunca más venir, ¿cómo van a pensar que de repente van a agarrar gusto por ello en el cielo? En ninguna manera. Dice aquí, se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de siglos y echaban sus coronas. Estas coronas significan honra. Cristo honra a su iglesia, pero su iglesia no quiere nada de honor, porque no somos dignos de honor. Él nos ha hecho honorables, pero dice aquí, echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y es por tu voluntad que existen y fueron creadas. Es por tu voluntad que nosotros estamos aquí. Es por tu voluntad. ¿Cómo vamos a tener gloria nosotros en algo que es pura gracia? No podemos nosotros gloriarnos. Propósito de Dios de que la salvación sea pura por gracias para que nadie se gloríe en su presencia. Y es lo que estamos viendo aquí. Nadie se gloríe en su presencia. todos están, ahí tienen la corona, Dios lo puso, y ellos dicen, no, nadie va a pensar que yo pienso que lo merezco. No a nosotros. Señor, tú eres digno de recibir la gloria. Yo soy lo que soy. Yo estoy aquí en tu presencia porque tú me salvaste. Porque tú me amaste con amor eterno. Porque tú me escogiste antes de la fundación del mundo. Porque tú enviaste a tu Hijo al mundo. Porque tú moriste en la cruz del Calvario. Porque tú quitaste mis pecados. Porque tú perdonaste mis pecados. Porque tú me santificaste. Porque tú me diste justicia. Y porque tú me preservaste y me guardaste todos los días de mi peregrinación. Es por eso que estoy acá. Tú recibes la honra y la gloria, y no yo. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Vamos.